RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Reciban un cordial saludo muy especial a esta hora. A dos hombres venero yo en este mundo, al labrador sufrido de mano callosa y nervuda en la que permanecerá para siempre una real e indeleble majestad, puesto que en ella está el cetro de este mundo, y aquel que trabaja por las imprescindibles necesidades del espíritu, no por el pan cotidiano, sino por el pan de la verdadera vida, decía Tomás Carlyle. Hace poco celebramos el Día del Campesino en Colombia. Desde 1965, cuando durante el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, se instituyó que los primeros domingos del mes de junio se realizaran festejos en reconocimiento de la población campesina y su aporte al desarrollo del país. Esa festividad se estableció mediante el decreto 135 del 2 de febrero del 1965, en conmemoración del fallecimiento del Papa Juan XXIII, a cuyos orígenes campesinos sus padres trabajaron como aparceros en Lombardía, quiso rendir tributo al presidente colombiano. Y justamente el primer domingo del mes de junio hemos reconocido a estos héroes de la tierra, a estos héroes del sudor, a estos héroes que trabajan el campo. Es por ello que escogí esta frase, que rinde un tributo a dos tipos de personas: los que aran el campo, que son los campesinos, y los que aran el corazón del espíritu, que son los voceros de Dios en la tierra. Se puede admirar a muchas personas en este mundo, diferentes razones nos pueden acompañar para hacerlo, pero en medio de un mundo lleno de vicisitudes y complejidades, bien vale la pena destacar algunos de ellos de manera especial. Uno de ellos es el labrador sufrido de mano callosa y nervuda. Es esa persona que aprovecha desde el primer rayo de luz de la mañana hasta el último del atardecer para tratar de hacer producir su terruño. Con sus útiles y herramientas, busca día tras día que sus cultivos avancen en su proceso de desarrollo. Algunas veces con simple vocación de subsistencia, como ocurre con los de pan coger, se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada, y pan llevar significa conjunto de productos agrícolas de primera necesidad. Otras veces con vocación de producción a gran escala para abastecer grandes poblaciones y comercializarlos en ellas. De cualquier manera o forma, el campesinado es una bendición para la sociedad, pues hace una tarea que cada día menos prefieren las menos generaciones, que quieren ocupar los espacios de las grandes urbes. Sin dicha labor, no siempre reconocida, el campesino difícilmente podría sostenerse y desenvolverse en las ciudades. De allí que se diga, y no sin razón, que sin campo no hay ciudad. Los otros sembradores que también son dignos de saltar son los cultivadores de la fe y la esperanza, labriegos que trabajan por las imprescindibles necesidades del espíritu, no por el pan cotidiano, sino por el pan de la verdadera vida. Gracias a ellos es que este polifacético mundo logra en medio de tantas dificultades y desigualdades mantener o sostener un mínimo equilibrio, pues con su voz amiga y amable logra neutralizar los ímpetus y desbordes de aquellos que sufren y padecen de manera desmedida e injusta cuando otros se desbordan y exceden en lujos y excentricidades. Nuestro saludo respetuoso para unos y otros. Son ellos importantes, hacedores de paz en nuestra sociedad, a los que pocas veces se les reconoce y exalta su especial trabajo.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Es un placer saludarlos. Hoy hablaremos de diferentes historias que te ayudarán a superar la adversidad y conquistar tus sueños. Los niños. En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. De repente, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. El otro agarró una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso. Es imposible que haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un abuelo y con una sonrisa dijo: «Yo sé cómo lo hizo». «¿Cómo?», le preguntaron. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Amigos míos, si lo puedes imaginar, lo puedes soñar. Esta historia nos invita a dejar de escuchar a aquellas personas que todo el tiempo nos indican que no podemos, que no tenemos las condiciones o que no lo vamos a lograr. Recuerda que debes creer en ti, porque en tu corazón se encuentra todo el potencial para alcanzar aquello que tanto deseas.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos todos a nuestros oyentes a este su programa Barreras Invisibles, continuando con nuestra nueva temporada de temáticas de interés general. Hoy abordaremos un tema muy especial y es en relación con las percepciones sobre el sordo con relación al oyente desde la ruptura comunicativa. En nuestra sección de invitado especial contamos con la presencia del Dr. Alex Giovanni Barreto Muñoz, orgullosamente egresado del programa de licenciatura en educación, especialista en educación, política y cultura de la UNAD, magíster en antropología y es candidato a doctor en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, cuya tesis doctoral está relacionado con la línea de antropología lingüística enfocada en la relación entre la creación de señas y la transformación cultural de los sordos. Es un apasionado por la música, tiene un técnico de música donde toca guitarra, piano y el contrabajo, y por el tema de la programación está adelantando estudios en Python, Java y programación R. Es esposo de una persona sorda, tiene dos grandes tesoros que son sus hijas. Así que, estimado doctor Alex, es un honor tenerlo en los micrófonos del programa Barreras Invisibles y queremos abordar ese tema especial sobre las percepciones del sordo con relación al oyente desde la ruptura comunicativa. Para empezar esta entrevista, te pregunto, para entrar en contexto y en sintonía, ¿cuál es la percepción de calidad de vida que tienen las personas en situación de discapacidad auditiva en Colombia?
Bueno, yo pienso que las personas sordas tienen una enorme barrera en el acceso a la comunicación y por ende esa barrera en el acceso a la comunicación genera otro tipo de barreras sociales que afectan la calidad de vida de ellos. Por ejemplo, la barrera de comunicación en la familia de alguna manera hace que muchas personas sordas no se comuniquen lo suficiente o con la calidad que se requiere con sus familiares, y esto tiene problemas tanto individuales como a nivel psicológico como a nivel social. Algunos etnógrafos han descrito que en algunos países, algunas ciudades, los sordos incluso aprecian más a sus amigos que a sus padres. Eso sucede con todos los adolescentes, pero en los sordos es marcadamente específico por el hecho de que pues los padres no conocen bien a sus hijos sordos, no se comunican, no pueden hablar, digamos, una conversación que sea más profunda de algo sencillamente instrumental como ven para aquí, eso no se hace, y digamos que el contenido está pues en gran parte restringido porque los padres no conocen la lengua de señas de sus hijos. Entonces es un nivel. También la falta de acceso a una comunicación plena o por ejemplo a una segunda lengua como es el español también afecta en algunos casos el desarrollo educativo de las personas sordas, su desenvolvimiento en la sociedad en general. Digamos, muchos sordos cuando terminan la escuela básica, incluso la universidad, se dan cuenta de que no dominan todavía la lengua escrita del país. Esto hay que decirlo, ¿no? Es un gran fracaso de la educación de las personas sordas. Y pues efectivamente cuando ya tienen que desenvolverse en el mundo laboral se dan cuenta de que tienen que leer correos, tienen que escribir informes. En algún nivel, digamos, ya a un nivel más profesional, tienen que redactar documentos, leer libros. Y esto, digamos, afecta su calidad de vida porque, pues, digamos, están siempre luchando con esta intermediación con la lengua mayoritaria. Por supuesto, hay que decir que esto es un asunto de poder, ¿no? Porque digamos que las personas, muchas personas ahora son muy competentes en su propia lengua, lengua de señas, pero como es una lengua minoritaria, entonces esta lengua minoritaria, digamos, está siempre enfrentando el prestigio que tiene la lengua mayoritaria, y eso se ve en, digamos, en las actividades, en cuál es la lengua que se utiliza para escribir, cuál es la lengua que se utiliza para debatir, para enviar informes, y eso afecta. Ni qué decir de los que no consiguen trabajo, ¿sí? También por su condición o por otras razones. Entonces, la falta de acceso al trabajo tiene otras implicaciones personales, digamos, en la forma en que las personas sordas generan sus propias independencias, si quieren, digamos, construir una familia. Y esto, por supuesto, digamos, es algo que todavía no está resuelto dentro de las políticas generales de las personas sordas, de los movimientos asociativos de personas sordas, pero también de la política en general diferencial hacia las minorías.
Entonces, doctor Alex, ¿qué barreras ve usted entre el proceso de comunicación que tienen las personas sordas y las de los oyentes?
Bueno, como lo dije en la anterior pregunta, considero que la diferencia de la lengua es significativa en las personas sordas. Por eso es el eje central de todas sus políticas de reconocimiento y de accesibilidad, ¿no? Pero también, digamos, como lingüista, como antropólogo, tengo que decir que la diferencia de modalidad entre las lenguas hace que sea mucho más marcada, digamos, la barrera que existe entre personas oyentes y sordas. Es muy curioso porque la modalidad de la lengua de señas es una modalidad visual, gestual, ¿sí? Y no es muy diferente de la modalidad que también usan las personas oyentes. Es decir, la modalidad del español es una modalidad oral, auditiva, pero la comunicación en términos más globales también es producida en forma visual y gestual. Eso, hay muchas investigaciones que hablan de cómo inclusive una lengua hablada puede también percibirse visualmente por la lectura de labios o por ciertos patrones de la boca, ¿sí? Y también tiene que ver aquí lo que se conoce como lo no verbal, ¿no? Todo lo que hacemos cuando estamos conversando. Entonces uno pensaría que, en vista de que todos usamos también la gestualidad en algún grado, pues no sería difícil usarla también en una lengua de señas. Pero la experiencia muestra que las personas oyentes generalmente se sienten muy restringidas al usar su cuerpo, su cara, sus manos para comunicarse con personas sordas. Y eso tiene que ver por un asunto cultural. Las culturas en diferentes lugares restringen o estimulan de manera distinta el uso del cuerpo para la comunicación. Hay unos relatos, por ejemplo, anecdóticos de Alejandro Oviedo sobre su visita a Nigeria, y él observaba, por ejemplo, que allá las personas sordas en ese país africano literalmente tenían menos barreras, porque los nigerianos, sobre todo en el mercado público, que fue donde él hizo la observación, pues usaba ampliamente la gestualidad y las señas, así, digamos, naturales, ¿no? Indicativas, los deícticos, o sea, las señalar con el dedo y algunas expresiones del rostro. Entonces era muy común, en esa anécdota de Alejandro Oviedo, que él podía ver a los sordos regateando precios, diciendo, ¿y esto cuánto vale? No, pero así, uno se podría imaginar la comunicación así, si no, pero déjeme los más baratos, no, pero otra cosa. Pero claro, la persona oyente no sabe lengua de señas, pero como existe esa, digamos, ese elemento común que es el gesto, la gestualidad, que está enarbolado por lo que es la cultura nigeriana, africana, ¿sí? Por esa corporalidad, digamos, que existe allá, las barreras se disminuyen y pues perfectamente se eliminan prácticamente en ese contexto específico. Lo que sucede es que en contextos más cercanos vemos que eso no sucede. Una persona sorda en Colombia, en Bogotá específicamente, puede encontrarse una persona oyente que cuando ve que es sordo no sabe qué hacer. Es como si ya no pudiera articular más, trata de hablar más duro, de gritar o de vocalizar, digamos, de forma exagerada. Y digamos que creería yo que, digamos, el usar el cuerpo en este caso tendría esa connotación. Entonces, hay un artículo, por ejemplo, un capítulo, perdón, de Lourdes Pestrimoli, en un libro que hay aquí que se llama El Estilo Sordo, en Colombia, publicado en la Universidad del Valle, en donde ella, hace varios años, ya hace dos décadas, empezaba a referir cómo la pragmática, digamos, de prestigio del gesto influía en esa comunicación intercultural. Entonces, ¿qué pasa? El prestigio en diferentes culturas, al gesto se le da el prestigio mucho más bajo. Entonces, por ejemplo, en morir, la escala de prestigio, la, digamos, pasó a mejor vida, digamos, en formas así eufemísticas, son las más elevadas. Y las formas de menos prestigio, como estiró la pata, ¿sí?, digamos, están en la parte inferior, y por debajo de eso están los gestos. Entonces ya como la mano así como el cuello así como si fuera a cortar la cabeza con el dedo, está en el prestigio mucho más bajo. Entonces las personas oyentes, cuando van a usar la gestualidad o tienen que aprender como tal la lengua de señas, que es usar las manos y el rostro, digamos que se enfrentan a ese supuesto, entre comillas, bajo prestigio, y eso es algo que también es una barrera para aprenderla. Por supuesto, las barreras, y eso lo dice la teoría general de la discapacidad en términos sociales, las barreras no son de la persona, las barreras son del entorno. Entonces, ¿por qué los sordos tienen barreras con las personas oyentes? Es porque los oyentes no hablan lengua de señas. Si los oyentes hablaran la lengua de señas colombiana, ya se eliminarían gran parte de todas las barreras, en este caso comunicacionales. Pero no pasa así. Y ese es el enorme, digamos, debate que hay, es cómo podemos hacer que la lengua de señas sea más difundida y pues que eso genere bienestar y más accesibilidad a las personas sordas. Aunque tiene obviamente sus propios problemas, sus recovecos, pero pues en principio es un ideal a alcanzar.
Entonces, desde este escenario o desde este contexto, ¿cómo se construyen los espacios de interacción comunicativa entre la comunidad sorda y la comunidad oyente desde la interculturalidad?
En general, nosotros tenemos un gran problema a veces con las categorías que utilizamos, ¿sí? Entonces, las categorías a veces nos ayudan a organizar el pensamiento, ¿sí? Son categorías conceptuales, son como especie de clases que utilizamos en la mente para definir los objetos con los que nos relacionamos, pero al mismo tiempo nos pueden generar, digamos, ideas preconcebidas sobre lo que es la realidad. La categoría, digamos, que más a veces tiene dificultad de procesarse es precisamente el de la relación, ¿sí? Esa categoría que tiene que ver con lo que es la relación. Y en gran medida tiene que ver porque nosotros reificamos el mundo. O sea, quiere decir la palabra reificar que volvemos todo lo volvemos cosas. Es una forma de hacer, es una metáfora de hecho, es una forma de pensamiento, que es pensar las cosas como si fueran otra cosa, ¿sí? Y en este caso unas cosas son relaciones, son cosas más abstractas, y lo pensamos como objetos, como cosas concretas que son fáciles de ver, tocar y sentir. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque nociones como comunidad sorda, comunidad oyente, son de alguna manera esencialistas, ¿no? Es decir, la misma idea de comunidad es problemática porque asume que hay como una esencia de un grupo de personas que comparten unos valores, y esto pues es cierto, ¿no? Hay aspectos comunes que se ven en cierto tipo de población, pero esos aspectos comunes, si uno mira más detalladamente, son mucho más complejos y difusos. Entonces, en este momento lo que podemos ver es que cuando decimos comunidad sorda y oyente, asumimos de que hay un solo tipo de persona sorda y un solo tipo de persona oyente, y esto obviamente es problemático. Pero bueno, dejando de lado ese hecho de que hay muchos tipos de forma de ser persona sorda y muchos tipos de ser persona oyente, ¿sí? Creo que también el problema está en la noción de interculturalidad. Precisamente por lo que digo de las categorías tipo esencialistas, la cultura se define también así como algo esencial de colores. Entonces los sordos son azules, los oyentes son rojos, ¿sí? Entonces, sí, reconocemos ya que existen diferentes culturas, hay varios colores. Y la interculturalidad supuestamente es dialogar, ¿no? Es dialogar entre rojo y azul. Eso es. Pero realmente es así. No, no es así. No es así porque, como lo dije en la pregunta anterior, tenemos elementos que tienen las personas sordas. Por ejemplo, la gestualidad. Lo hacemos. Es decir, hay algo ahí de lo sordo que está también en nosotros, en todos nosotros, ¿sí? Porque somos humanos. Entonces, yo pensaría que en gran medida una de las, digamos, formas de construir espacios de interacción es que las personas aprendan a quitarse, digamos, a desmontar esos tipos de esquemas maniqueístas de que es rojo, azul, que es así, que él es el otro, yo soy el mismo. Y digamos que eso abre puentes, construye, digamos, espacios para que uno pueda estar más abierto hacia los demás. Entonces, usted es una persona que le interesa saber sobre sordos. Bueno, cuestiónese primero usted hasta qué punto usa también los recursos gestuales. Hasta qué punto usted cree que usted es el normal, ¿sí? Porque, por ejemplo, esas son las cosas que también hacen barreras. Como yo soy el normal, él es el raro, entonces hay un problema, entonces, pobrecito, él no puede comunicarse. Entonces, los problemas de interacción no solamente tienen que ver entre los dos, sino entre uno mismo, entre cómo uno, digamos, tiene los esquemas implementados que no le permiten ver más allá de lo que puede hacer. En estos espacios, por ejemplo, de radio, pues no lo van a escuchar las personas sordas. Así que por eso mi mensaje es directamente a las personas oyentes. Uno puede en palabras decir lo mucho que es inclusivo, que es abierto, dice sí, las personas sordas, sí, todo, es muy importante, que bueno. O sea, de palabras para afuera uno puede decir muchas cosas. Pero la cuestión es en acciones. ¿Cómo realmente es usted? ¿Cómo reacciona usted frente a lo que es diferente? Este es el primer paso para empezar a abrir las posibilidades hacia construir espacios. En general, lo que pasa en la universidad, en la UNAD, es que tenemos grandes espacios que no son intermediados por la oralidad. O sea, no es que estemos dialogando. Lo podemos hacer en espacios como Skype, las videoconferencias, pero más que todo la intermediación es por la escritura. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo me siento yo cuando recibo un texto en español que no es del estándar académico, o sea, de la norma académica establecida? ¿Cómo reacciono? Bueno, resulta que los sordos usan el español como segunda lengua, entonces de pronto uno va a recibir un correo como, hola, tú quieres hacer, envíame trabajo, ¿sí? Así como una forma en donde algunos artículos, algunas proposiciones no se utilizan de manera, digamos, de acuerdo a la gramática. O puede ser que una persona sorda escriba lo suficientemente bien para que se entienda, pero no es el estilo académico esperado. Entonces, la pregunta es, ¿yo como persona oyente mantengo mis esquemas de prestigio de la lengua escrita ahí como firmes y atrincherados y sigo con la idea de que el problema es el que el pobrecito es sordo y no escribe bien? ¿O es que es una persona que tiene una segunda lengua y que su estilo de pensamiento, su estructura de pensamiento es la misma que la mía? Solamente está haciendo uso de una variedad de la lengua. Y pues ya yo, si desmonto eso, ya puedo estar más abierto a comunicarme con ellos. Creo que ese es el aporte que podría hacer en este momento.
Entonces, doctor Alex, al cambiar estos paradigmas mentales que pueden favorecer estos procesos de comunicación, ¿qué dispositivos o herramientas pueden ser usados para facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes?
Me parece que no hay objetos o herramientas muy distintas de las que usamos entre las personas oyentes. Es decir, si uno se quiere comunicar con una persona sorda, pues tiene Skype, WhatsApp, tiene todos los mecanismos de interacción que pueda haber. A veces de pronto Esta pregunta podría esconder la idea de que necesitamos una herramienta que nos evite a nosotros aprender lengua de señas. Esta no es una pregunta sencilla ni simple, porque es lo que sucede hoy con los softwares de traducción, por ejemplo. ¿Por qué las personas tendrían que aprender diferentes lenguas? ¿No? Mejor que hablen su lengua y que la tecnología se encargue de traducir simultáneamente a otra lengua. Bueno, eso ya se puede hacer, uno con Google Translate, y hay muchas aplicaciones que traducen en línea. De hecho, el mismo asistente de Google ya tiene modo intérprete, en que uno va hablando y él va enseguida haciendo la voz en la otra lengua, con sus respectivas limitaciones, pero eso va avanzado. Entonces, pues por supuesto, queremos también llegar allá. Pero en términos generales, si vamos a interactuar con una persona sorda, podemos hacerlo cara a cara o por los medios o mediaciones que ya hay, que usamos entre personas oyentes. El trabajo para realmente hacer software que reconozca la lengua de señas, o sea, en términos visuales, es una de las grandes tareas que hoy en día necesitamos. Lo necesitamos, por ejemplo, en lingüística de la lengua de señas, para hacer anotación de corpus. Sería ideal que automáticamente pudiéramos empezar a reconocer los patrones de las configuraciones manuales, que es algo que ya se hace. De hecho, se hace inclusive en aplicaciones como TikTok, ¿sí? De reconocimiento del gesto, que eso también se hace ya. Pero como ya estamos hablando de una lengua, una gramática, entonces necesitamos que eso avance hasta el punto en que pueda reconocer de forma más fina movimientos y patrones que lingüísticamente son relevantes. Cuando llegue ese ideal, digamos, cuando lo alcancemos plenamente, llegaré al problema de cómo se pueden generar algoritmos que traduzcan este tipo de valores en español hablado, y que se pueda hacer a la inversa. Pero la tarea es titánica. La primero es que el software reconozca las sutilidades que tiene la lengua en términos visogestuales. Eso todavía no se ha alcanzado plenamente. Si no, ya estuviéramos la versión de Google Translation en lengua de señas. Creo que ese es uno de los objetos y herramientas que deberían apuntarse. Los más usados, pues, o los que pueden ser usados, son los que he mencionado antes.
Ya conociendo de que la tecnología ha evolucionado muchísimo y que se encuentran muchas herramientas, ¿en qué deben trabajar ahora las universidades por el bien de ese tipo de población?
Bueno, yo pienso que las universidades deben garantizar el acceso al ingreso, la permanencia y el egreso de las personas sordas. Ese es el primer paso. Ya lo están haciendo la mayoría de universidades. Las universidades presenciales, que tienen el modelo presencial como su principal forma de ejercicio académico, han resuelto esto a través de intérpretes de lengua de señas en las aulas presenciales. ¿Sí? El problema es que esto no es sostenible si no hay el número de personas sordas suficiente. Eso es una cuestión de aritmética simple. El intérprete cuesta, tiene un valor, y pues un intérprete, el valor de un intérprete por una persona sorda, por ejemplo, no es sostenible. Tiene que ser financiado por la misma persona, por la universidad o por el gobierno, como se ha hecho en algunos espacios. Entonces, digamos que las universidades han respondido a esto de forma muy distinta y lo han podido hacer. Yo creo que lo que faltaría, ya respondiendo a la parte de mi experiencia y mi perspectiva como investigador, es que las universidades empiecen a diversificar su oferta. Por mucho tiempo se han centrado en ofrecer, por ejemplo, la posibilidad que se hagan licenciaturas, ¿sí? Para que los sordos se formen como maestros. Lo que tenemos hoy en día es una cantidad de profesionales sordos que son licenciados. ¿Pero qué pasa? Necesitamos más sordos abogados, sordos ingenieros. Enormemente se necesitan sordos ingenieros en todas las áreas, digamos, de aplicadas, de la ciencia aplicada. También hace falta sordos, por ejemplo, que estudien elementos que tienen que ver con la industria, ¿no? La parte de administración, las matemáticas, en general, áreas STEAM. Pues las universidades seguramente trabajarán para eso. Creo yo que se está haciendo un buen trabajo en este momento. Ya hay algunos tipos de apertura, pero pues todavía faltan muchas más cosas. siento yo que también, aparte de lo que tiene que ver con la parte de admisión, permanencia y egreso, como accesibilidad para las personas sordas, también las universidades necesitan explorar en términos de el conocimiento en torno a los problemas académicos y científicos que tienen las personas sordas. O sea, el problema de acceso y accesibilidad es un problema político, ¿sí? Y es un problema de voluntad política y también de recursos, ¿sí? Pero los problemas de accesibilidad en términos de los problemas del conocimiento ya no son problemas netamente políticos, son problemas científicos. Por ejemplo, el que mencioné en la pregunta anterior. ¿Cómo podemos generar aplicaciones o utilizar ya todas las librerías, todos los avances que se han hecho en el reconocimiento automático de la lengua de señas? Eso es un problema, digamos, académico y científico, en el sentido en que se necesita explorar más. Hoy en día hace falta la generación de software que contribuya a ese reconocimiento de la lengua pleno, porque si tuviéramos eso, pudiéramos nosotros empezar a construir aplicaciones que reconozcan, por ejemplo, en términos educativos, que puedan reconocer los patrones y que los estudiantes puedan, por ejemplo, empezar a hacer esta serie de actividades automáticas en las que, digamos, el software le va diciendo, hace un pareamiento entre la producción en video y lo que está en la base de datos, y le puede decir, mire, esta señal está haciendo mal, esta mano no es así, este movimiento no es así, este gesto no es así. Por supuesto, eso se alimenta en la medida en que más entradas se puede hacer. O sea, hay que entrenarlo al software, pero es algo en ese nivel que se necesita desarrollar para que podamos difundir la lengua de señas. En paradigmas como el que tiene la universidad, la UNAD, en donde tenemos 200, 300 personas en un curso de lengua de señas, la retroalimentación clásica presencial, decirle a usted, mire, esta mano no se hace así, o es obviamente necesaria, pero no es sostenible, porque las 300 personas van a necesitar que constantemente les estén diciendo, miren, esto no es así, y pues un tutor no puede dar abasto de la misma manera que tuviera un aula, por ejemplo, de 10 personas, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí tiene que haber soluciones de tipo de innovación en términos de tecnología. Esto por un lado, pero también hay problemas teóricos que tienen que ver con la lengua de señas. Es decir, sobre su conocimiento, que obviamente eso va en sincronía con el mundo, y en este momento en Colombia estamos un poquito quedados, pero no por ser Colombia, sino por el nivel de desarrollo que tiene la ciencia en el país. Hay asuntos también que tienen que ver con, digamos, la sordera en sí misma, con aspectos fisiológicos de la sordera, aspectos cerebrales. Por ejemplo, el ámbito del español escrito, de cómo se procesa el español en las personas sordas, una lengua escrita, o sea, que tiene que ver con una lengua hablada en una persona que no usa los sonidos, es uno de los grandes puntos que necesita desarrollo, y no hay respuestas o métodos claros. En 25 años no se han visto avances significativos, por lo menos en la manera en que se está implementando en las escuelas. Entonces, eso es otro campo. Y así podría hablar de muchos problemas teóricos, metodológicos, que le convocas a la universidad, ¿sí?, como tal, enfrentar en sus distintas áreas del conocimiento.
Agradecemos al doctor Barreto por aceptar esta invitación en nuestra sección de invitado especial. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Freddy, por esta invitación. Me ha agradado mucho hacer esta conversación y, pues, sobre todo, dialogar sobre estos temas. Esperamos que podamos conversar en una próxima ocasión. Gracias.
Nuevamente, agradecimientos al doctor Barreto por estar en nuestros micrófonos del programa Barreras Invisibles. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEA de Ibagué, esperando contar siempre con su participación en las próximas emisiones de este programa. Así que sigan conectados con Barreras Invisibles.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
Apreciados oyentes, bienvenidos a la sección de las píldoras inclusivas. Hoy vamos a hablar de los síntomas del estrés, consecuencias en tu cuerpo y en tu conducta. Los síntomas del estrés pueden estar afectando tu salud. Aunque no te des cuenta, puedes pensar que es una enfermedad la culpable de ese dolor de cabeza irritante, de tu frecuente insomnio o de tu menor productividad en el trabajo. Pero el estrés puede ser la causa. Efectos comunes del estrés. De hecho, los síntomas del estrés pueden afectar tu cuerpo, tus pensamientos y sentimientos, tu comportamiento. Lo importante es ser capaz de reconocer los síntomas comunes del estrés para poder controlarlos. El estrés que no se controla puede contribuir a muchos problemas de salud como presión arterial alta, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, síndrome de colon irritable, gastritis, entre otras patologías. Efectos comunes del estrés en tu cuerpo puede ser dolor de cabeza, en tu estado de ánimo, ansiedad, en tu comportamiento puede ser consumo de comida en exceso o por debajo de lo normal. Y normalmente no es comida saludable, son gaseosas, dulces, azúcares. En tu cuerpo puede generar tensión o dolor muscular, inquietud en tu estado de ánimo y arrebatos de ira en tu comportamiento. Puede generar fatiga en tu cuerpo, sentirte abrumado en tu estado de ánimo y en tu comportamiento puede generar un consumo de alcohol o de tabaco. También puede generar en tu cuerpo el cambio en el deseo sexual, en tu estado de ánimo, irritabilidad o enojo y en tu comportamiento, aislamiento social. Puede generar en tu cuerpo malestar estomacal, en tu estado de ánimo, tristeza o depresión y en tu comportamiento, práctica de ejercicio con menos frecuencia. ¿Qué es importante tener en cuenta si ves que tienes alguno de estos síntomas? Pues sencillamente ponerte en movimiento para controlar el estrés. Si tienes síntomas de estrés, debes tomar medidas para que ese estrés pueda tener beneficios para tu salud. Y debes explorar estrategias para poder manejar el estrés. Algunas de las estrategias recomendadas en esta cápsula son las siguientes. Número 1. Hacer actividad física con regularidad. Número 2. Practicar técnicas de relajación, tales como respiración profunda, meditación, yoga, tai chi, masajes o en su efecto también la oración. Número 3, mantener el sentido del humor. Número 4, pasar tiempo con la familia y los amigos. Y número 5, reservar tiempo para pasatiempos como leer un libro o escuchar música. Es importante que trates de encontrar maneras activas de controlar el estrés. Las formas inactivas de controlar el estrés, como ver la televisión, navegar por la internet, jugar videojuegos, pueden parecer relajantes, pero lo que hacen es aumentar el estrés a largo plazo. Asegúrate de dormir lo suficiente, mantener una alimentación saludable y equilibrada, evita el uso del tabaco, el exceso de cafeína, el alcohol y el uso de sustancias ilegales. ¿Cuándo debes buscar ayuda? Si no estás seguro de si el estrés es la causa o si has tomado medidas para controlarlos, pero los síntomas continúan, consulta a tu médico. Es posible que tu médico quiera buscar otras causas potenciales. Plantéate la posibilidad de ver un consejero, un terapeuta profesional, quien puede ayudarte a identificar las fuentes de tu estrés y aprender nuevas herramientas para enfrentarlo. Adicionalmente, busca ayuda de emergencia inmediatamente si tienes dolor en el pecho, en especial si también tienes dificultad para respirar, dolor en la mandíbula o en la espalda, o un dolor que se irradia al hombro, al brazo, sudoración, mareos o náuseas, porque estos síntomas pueden ser signos de un ataque cardíaco y no simplemente síntomas de estrés. Adicionalmente, les recomiendo un libro publicado por el doctor Carlos Jaramillo que se llama El Milagro Antiestrés. Lo pueden consultar y ahí se pueden encontrar también muchos tips para poder manejar el estrés.
Lo mejor en tecnología. Codesys te pone al día.
Gracias a todos los que nos están escuchando en este momento en nuestro programa Barreras Invisibles. En nuestra sección de Ponte al Día con Codesys vamos a abordar el tema del coronavirus, pero básicamente enfocado en cómo la inteligencia artificial y la ciencia de datos y por supuesto las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se están utilizando para combatir la pandemia.
Recordemos que el pasado 26 de febrero se presentó el primer caso de COVID en América Latina. Desde entonces, la presencia del popular coronavirus ha sido confirmada en 17 países de toda la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Guatemala. Desde ese momento, algunos países de la región anunciaron medidas más drásticas para frenar el avance de la enfermedad, la cual podría colapsar sus débiles sistemas de salud, como por ejemplo lo que pasó en Perú, que declaró el estado de emergencia en todo el territorio, cerrando las fronteras y anunciando un aislamiento social obligatorio. Sin embargo, aún así los demás países imitan estas medidas, pero no han sido lo suficientemente fuertes para ir disminuyendo la tasa de contagios. Al otro lado del mundo, en este caso China, un país que invierte mucho en ciencia y tecnología, cuando el virus empezó a propagarse por todo el territorio, tuvo la capacidad de apoyarse con su fuente fuerte, que es el sector tecnológico, especialmente utilizando la inteligencia artificial, la ciencia de datos y otras tecnologías que ayudan a detectar y rastrear la enfermedad. Según Forbes, compañías como Alibaba, Baidu, Huawei y otras más impulsaron iniciativas relacionadas a la salud. Como consecuencia, esas empresas tecnológicas pudieron trabajar de forma integrada con médicos, académicos y entidades gubernamentales para frenar el rápido avance del coronavirus. En ese sentido, aquí vamos a comentar algunas formas en que la inteligencia artificial, la ciencia de datos y otras tecnologías se están usando actualmente para combatir el COVID-19. Por ejemplo, la inteligencia artificial para rastrear brotes. Rastrear dónde habrá un brote de un virus puede ayudarnos a tomar medidas preventivas para evitar el contagio. Cuando una inteligencia artificial se entrena con informes de noticias, redes sociales y documentos gubernamentales, puede aprender a detectar cuándo habrá un brote. Esto no es ciencia ficción, es decir, estamos viendo cómo las tecnologías están tan avanzadas que le permiten al ser humano aprovechar de ese motor de inferencia, aprovechar de ese núcleo de análisis de problemas para tomar las mejores decisiones. Los startups canadienses como Blue Dot ofrecen el servicio de rastrear y anticipar todos los riesgos de enfermedades infecciosas. De hecho, su inteligencia artificial advirtió sobre la amenaza 9 días antes que la Organización Mundial de la Salud emitiera un comunicado advirtiendo a las personas sobre la aparición de un nuevo coronavirus. Por ejemplo, también tenemos la inteligencia artificial utilizada para detectar el virus en personas. La inteligencia artificial también puede ayudar a los trabajadores de salud a detectar y controlar la enfermedad de manera eficiente. Esto es lo que se hace en hospitales como el Songgan, los cuales se ayudan con la inteligencia artificial para detectar los signos típicos o parciales del COVID-19. El software en mención fue desarrollado por la startup China Infer Vision con ayuda de un programa que impulsa la startup de NVIDIA. Por otro lado, por ejemplo, el gigante tecnológico de China, Alibaba, anunció un nuevo sistema de inteligencia artificial que podía detectar el coronavirus en segundos, es decir, con una precisión del 96%. Otra aplicación muy interesante son los drones para la entrega de suministros médicos. Una de las maneras más rápidas y seguras para entregar suministros médicos es mediante drones. La empresa, por ejemplo, TerraDrone, está utilizando sus vehículos aéreos no tripulados para transportar muestras médicas y material de cuarentena con un riesgo mínimo entre el Centro de Control de Enfermedades del Condado de Xinjiang y el Hospital Popular de China. El uso de drones también podría ser útil para vigilar las calles y hacer cumplir los mandatos de cuarentena que en algunos países han implementado. Eso ya lo estamos viendo aquí en Colombia, donde ya están haciendo el seguimiento a aquellos barrios, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, que no están acatando las condiciones y las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud para obviamente guardar el distanciamiento social. También tenemos el uso de robots. Los robots no pueden contraer la enfermedad, por lo tanto en China están ayudando a limpiar, a esterilizar, a entregar medicamentos y alimentos con el objetivo de reducir el contacto entre humanos. Los robots de Blue Ocean Robotics utilizan luz ultravioleta para eliminar o matar de forma autónoma bacterias y virus, ayudan de manera significativa a luchar contra el coronavirus. También tenemos el uso de la inteligencia artificial para desarrollar tratamientos y medicinas. DeepMind de Google utilizó sus algoritmos y potencia computacional para revelar qué proteínas están presentes en este coronavirus y publicó los hallazgos para ayudar a desarrollar tratamientos. Por otro lado, Benevolent Eye utiliza su inteligencia artificial actualmente para apoyar en los esfuerzos que se dan en todo el mundo para tratar el coronavirus. Hasta el momento ha utilizado sus capacidades predictivas para proponer medicamentos existentes que podrían ser útiles. Y por último, las supercomputadoras para encontrar una vacuna. La tecnología actual nos permite acceder a poder computacional en la nube y entre supercomputadoras. Tenemos el caso de las compañías tecnológicas más grandes como Tencent, Didi, Huawei, las cuales cuentan con ese tipo de tecnologías y permiten tener una aceleración en el desarrollo de una vacuna para este coronavirus. La ventaja de estos sistemas es que pueden ejecutar cálculos y simular diferentes situaciones de forma mucho más rápida que lo haría una computadora convencional. En casos de emergencia como el que estamos viviendo por el tema del COVID-19, la tecnología puede estar de nuestro lado, sin embargo, la situación de América Latina es diferente. Aquí el tema está es en que falta tener una inversión mucho más fuerte o mejor, más significativa en desarrollo tecnológico y todo lo que esto conlleva con la industria 4.0. Entonces es evidente, estimados amigos, que todo lo que concierne al tema de investigación, procuremos desarrollar proyectos que impacten en esta región y que precisamente favorezcan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad. Quien les habló, John Freddy Montes Mora, docente del CEAD Ibagué, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería. Así que sigan conectados con nuestro programa de Barreras Invisibles.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
Mucho se ha dicho qué hacer en actividad. ¿Qué podemos hacer en tiempos de coronavirus? Una buena forma es organizarnos en el tiempo y escribir todos esos pendientes que tenemos por hacer. Los podemos tener en nuestra bitácora personal y empezamos a hacer un número de actividades personales que nos ayudan a tener todo ese espacio importante con nosotros mismos. Es un espacio para nosotros, tiempo de ejercicio, tiempo de consentirnos, tiempo de arreglar nuestro cabello, tiempo de arreglar nuestro cuerpo, tiempo de sacar ropa del closet, tiempo de limpiar todo eso que no nos ponemos y regalar ahora tanta gente que necesita ayuda, tiempo para poder hablar nuevamente con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, tiempo para recuperar eso que creíamos que no lo íbamos a tener nunca jamás. Tiempos de pandemia, tiempos de reflexión, tiempos de acercamiento cuando estamos en casa y acercamiento para los que están en otros estados, en otras partes, en otros países. Afortunadamente tenemos la telecomunicación, tenemos lo virtual, plataformas que nos conectan y nos ayudan para que podamos acercarnos de esta forma en estos tiempos. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en Barreras Invisibles.
Un cordial saludo, un fuerte abrazo desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia y de su Escuela de Ciencias de la Salud y Salud para todos nuestros oyentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las enfermedades más comunes que afecta en segundo lugar en el mundo en morbimortalidad a la población en general, superada solamente por las enfermedades de origen cardiovascular, que es el cáncer. Posteriormente, tendremos algunas emisiones donde hablaremos de cada caso en particular, cómo prevenir cada cáncer en particular, pero vamos a hacer en esta ocasión una visión general de qué es el cáncer y cómo prevenirlo. El cáncer, como ustedes lo han escuchado, es simplemente una enfermedad que consiste en que la célula pierde el control de su replicación, de su división y de su diferenciación. Cuando hablamos de diferenciación se refiere a qué tanto se parece a la célula madre. Al no parecerse a la célula madre, son células que empiezan a consumir energía y que no logran cumplir con su funcionalidad, y en lugar de esto forman una masa, y estas células malas se pueden ir por la sangre y hacer metástasis a otros órganos, con la consecuente complicación en la economía del paciente, y posiblemente, si no se controla, puede causar la muerte del paciente. En ese orden de ideas, el cáncer pueden ser muchas enfermedades, porque le puede dar cáncer a cualquiera de las células que tenemos en el organismo. Tenemos más de 60 billones de células, así que nos puede dar cáncer en el cerebro, en el intestino, en la mama o en el seno, en el testículo, y de acuerdo a eso va a ser completamente distinto tanto los signos y síntomas como el tratamiento. Es importante, de manera general, decir que los cánceres, mientras se diagnostiquen a tiempo, son curables. Esto es muy importante. Entonces vamos a hablar de las medidas prevenibles generales de los cánceres de manera global, y a su vez de cómo podemos prevenirlos y cuáles son los principales signos y síntomas de alarma. Entonces recuerden, muy importante, la dieta balanceada. Acuérdense que nosotros tenemos tres grupos grandes de alimentos, que son los carbohidratos, las proteínas, las frutas y las verduras. Es muy importante tener una dieta balanceada, pues recuerden que nuestro sistema inmunológico saca su fortaleza, su energía, es de los alimentos. Entonces una buena alimentación va a ser un sinónimo de buena salud y de un buen sistema inmunológico. Dos, importantísimo el ejercicio. Recuerden que la OMS recomienda mínimo de 30 a 60 minutos diarios durante mínimo 5 días en la semana, y el ejercicio no solamente previene el cáncer, sino que previene las enfermedades de origen cardiovascular, que son el número uno de causa de muerte en el mundo. Otra cosa muy importante es evitar el consumo de tabaco y de alcohol. Recuerden que estas dos sustancias producen cáncer, en especial el tabaco, por lo cual no debemos de fumar. Otra cosa importante es vacunarse. Recuerden que en países desarrollados, donde se vacunan todas las niñas menores de 12 años y antes de iniciar sus relaciones sexuales, se erradicó por completo el virus del papiloma humano y a su vez el cáncer de cuello uterino, que en Colombia ocupa todavía, desafortunadamente, el segundo caso, la segunda causa de morbimortalidad. Así que en los países donde se logran vacunar nuestras niñas, no les está dando cáncer, y es importante decir acá que si las mujeres así hayan iniciado relaciones sexuales, si se vacunan les va a servir mucho. Inclusive en esos países, y también si usted lo quisiera, puede vacunarse a los niños. También el virus contra la hepatitis B, si llegamos a adquirir el virus de la hepatitis B, nos puede dar cáncer en el hígado. Así que la prevención del cáncer hepato, de las células del hígado, puede ser prevenido con la vacuna, para que no nos dé un hepatocarcinoma. Otra cosa importante es el cuidado con la exposición solar. Recuerden que a pesar de que es necesario asolearnos, especialmente entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, y después de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, exponerse de manera frecuente y sin protección puede causar cáncer en la piel, que es supremamente frecuente, y recuerden que Colombia está ubicado en la zona tropical y es mucho más fuerte el sol. Recuerden los signos de alarma en cáncer: pérdida de peso inexplicable, un lunar que crece de tamaño o de color, sangrados por la nariz, por la boca, por la vagina, por el recto, una tos que no se quita. Así que por favor tengan mucho cuidado con estos signos y síntomas de alarma generales, que nos pueden evitar que, si nosotros los diagnosticamos rápidamente, el cáncer se pueda curar. Dentro de todo y lo más importante de esta cápsula que estamos haciendo el día de hoy es la prevención del estrés. Si nosotros vivimos en una sociedad tan apurada, tan acelerada, con tantas necesidades, tenemos que aprender a autocontrolarnos y a cuidarnos, ya que el estrés es la principal causa que se nos bajen las defensas y nosotros no tener cómo enfrentar una división de estas celulares malas o una infección que nos puede llevar a complicaciones. Así que esta píldora termina diciendo que por favor controlemos el estrés, intentemos vivir lo más felices y en armonía posible, aclarando que la felicidad absoluta nunca va a existir, que la felicidad son momentos, pero que estos momentos hay que disfrutarlos al máximo y que tenemos que autocontrolarnos para no dejar que el estrés se apodere de nosotros, se nos bajen las defensas y no solamente el cáncer, sino cualquier otra enfermedad pueda aflorar. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga. Éxitos.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, hola a mis amigos del programa Barreras Invisibles. Les acompaña Carlos Guillermo Mesa Mejía, docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de CADMA y líder del Semillero de Investigación Medioambiental Unadista CIMAU de la UNAD Ciudad de Ibagué. Hoy, en nuestra sección de Píldoras Ambientales Ecológicas, abordaremos una temática relacionada con los océanos, nuestro mejor tesoro. El 70% del planeta Tierra es cubierto por agua, el restante 30% es tierra. Sin embargo, de ese 70% de agua que hemos mencionado, el 97% corresponde al agua del mar y tan solo el 3% es dulce, de la cual el 30% están los glaciares, algunos otros encuentran aguas subterráneas y menos del 1% es agua dulce, como la vemos en ríos, quebradas, lagos y lagunas. Con estos datos, queda claro que la mayor parte del agua consumida es suministrada por los océanos a través del proceso de evaporación. Por ello, los océanos, como máximos reguladores del clima, tratan la mayor superficie sobre la que se refleja la luz y el calor, por lo que los océanos son los máximos reguladores del clima del planeta. Cuando el océano es calentado, responde almacenando parte del calor y liberándolo más tarde e incrementando la evaporación. Los océanos se mueven y este movimiento supone una transferencia constante de energía térmica. Existe un gran cinturón transportador oceánico por el que el agua superficial cálida se transporta hacia el norte donde se enfría, se hunde y fluye hacia el sur. Este fenómeno es denominado circulación termohalina y es fundamental en la evolución del clima. Los fertilizantes que se utilizan para el abono de las tierras, si no se gestionan de una manera adecuada, también terminan en el mar, lo mismo que los plaguicidas, herbicidas, detergentes. Cuando un fertilizante es dosificado de manera incorrecta, no es absorbido por la tierra y pasan a contaminar los acuíferos subterráneos que finalmente acaban en los océanos. Este exceso de nutrientes no retenidos en la tierra provoca que el agua, la proliferación de ciertas algas, estas algas, además de actuar como barrera para el paso de la luz, también consumen el oxígeno del agua, limitando la vida marina en estas zonas. Este proceso o este fenómeno se conoce como eutroficación. El fenómeno de la eutroficación provoca las denominadas zonas muertas, áreas en que los niveles de oxígeno son excesivamente bajas o nulos de manera perenne o estacional, por lo que es imposible el desarrollo de vida. En la actualidad, científicos de todo el mundo han identificado alrededor de 400 zonas muertas por todo el planeta. Otro de los parámetros identificados son los hidrocarburos, las aguas residuales, plásticos y otro tipo de residuos sólidos. Este tipo de residuos, muchos de ellos contaminantes, se depositan en el océano y acaban siendo alimento de los mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con alimento. También son ingeridos por microorganismos que terminan formando parte de nuestra cadena alimentaria. Como reflexión, amigos, debemos pensar no solamente en el agua que bebemos, sino en el agua que debemos preservar. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.